Marisela, su esposa, en el momento que saliste del apartamento, ella estaba arriba con Carlos. Mira, amigo, están en la pipa fumando crack, están en la cocina compartiendo un jumbo y después, en la misma cama, él se la va a meter por el culo. Y a ella la va a gustar en tu cama verde especial. ¿Cómo? El hijo del aprendiz de Satanás.
Muy buenas, bienvenidos al Hijo de la Pedida de Satanás, una maldita semana más. Hoy venimos con un cineando, ¿no? Y está con nosotros, pues bueno, pues el rey de joder, ¿ves cómo estoy espeso? ¿Cómo se llama tu pueblo? Esto... Coslada,
el
coño.
El rey de Coslada, sí.
Coslada Kings, ¿no? No, Kings Coslada, ¿no? O...
Sí.
Algo de eso. Que bueno, que pues el otro día vi una película y dije, es tan mala, es tan terrible que esto tiene que hacerlo un experto en el tema, ¿no? Y qué mejor que Fernando Acae para hablar de lo que viene siendo Rocky versus Drago The Ultimate Director's Cut, ¿no?
El horror de las profundidades.
El horror de las profundidades. No escuché el programa que hiciste, yo no sé si a ti te gustó o no.
Pues cuando hice el programa me centré más en el documental de antes, porque como lo hice, soy un poco angustias, nada más salir la película, hice el programa y nadie la había visto.
Claro.
Pero sí decía, bueno, pues todo el mundo puede ver el documental de YouTube, que al final ha sido lo que más me ha gustado, no sé si a ti te ha pasado también.
Sí, bueno, el documental sí, porque al final es un pequeño video diario ahí de Sly, ¿no? Pero la película, además, yo me esperé, porque tú me la ofreciste, ¿no? Me ofreciste un ripeo de mierda, ¿no? Y digo, no, yo quiero verla en condiciones, ¿no? Digo, ya que Stallone se ha tomado la molestia de montarla y mejorarla, ¿no? Para los fans y remasterizarla en 4K, pues yo quiero verla en condiciones óptimas. Así que me esperé hasta que apareció, pues, más o menos lo que yo andaba buscando, ¿no? Porque yo lo que andaba buscando es el Blu-ray, que aún así, si sale en Blu-ray, que ya no sé si saldrá en Blu-ray o no, me lo compraré por completismo, pero me he bajado un archivo de 4K de 19 gigas con subtítulos en castellano, una cosa bien, para verlo en la tele, bien, ¿no? Pues me senté a verla con mucho interés. Y ya desde el plano 1 ya dije, pero qué mierda es esta, ¿no? Sí. Porque es que hay que decir que Rocky vs. 4 es una milonga de Stallone, pues bueno, pues porque tiene mucho ego y le gusta figurar, ¿no? Porque realmente lo que se ha cascado es Rocky 4 a base de todo el material que había descartado, que no le valía, y de mal montar ahí unos cuantos planillos, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, yo entiendo lo que él quería hacer, porque es una película mucho más dura que la de Rocky 4, que se centra en lo que es en el combate de Rocky con Iván Drago, pero, claro, es que le quita todo lo que le da gracejo a la película. Es decir, todo lo que mola de Rocky 4 lo quita. Lo quita o lo sustituye por planos mal rodados, planos en los que él llora sin lágrimas, o sea, cosas rarísimas, ¿no? Entonces, pues me pareció un espanto. Ya de primeras, cuando empieza con ese Apollo Creed en la piscina, que antes de la piscina han pasado muchas cosas, ¿no? Hasta que llega ese momento, ¿no? Polly nos ha presentado a su novia, bueno, han pasado una serie de cosas. Claro, te hacen un montaje ahí de Apollo Creed viendo a una tele a la que le han puesto por croma unas noticias que no estaban en la otra película. Y ese plano contra plano de Apollo contra la televisión, un plano, otro tal, que me recordaba a los montajes estos de cachondeos del intermedio, ¿no?
Sí. Lo que hace Wyoming, ¿no? Esas cosas que hace.
Claro, esas cosas. Digo, pero no me puedo creer esta chapuza de mierda. ¿Sabes? Sí. Bueno. Y claro, y el mismo plano repetido de Apolo, claro, para que no se noten los cortes, ¿no? Mete un corte, pues para que no se note el corte tiene que meter un plano y mete el mismo. Bueno, qué desastre.
La teoría de por qué empezó esto, yo como le tengo en Instagram, él dice que durante la pandemia él encontró un baúl en su casa, ¿no? Y que tenía ahí metraje antiguo. Uh-huh. Y igual que nos pasa, ¿no? Yo qué sé, vamos a casa a nuestros padres, vemos una foto que tenemos con pelo y la subimos al Facebook, ¿no?
Porque claro,
eso,
claro.
Eso lo hace Codón mucho, por ejemplo. Pero él dice que encontró material en el que se veía en tan buena forma y veía a Don Langren, que es muy amigo suyo, dice, joder, ¿qué de material dejé fuera con los jóvenes que éramos? Yo creo que tiene esta edad ya que se piensa que se va a morir. Y también quería hacer una obra así. Y él también dice que quería, cuando hizo la pelea en su momento, la pelea de Apolo con Drago era muy desigual. Era como que Drago lo pasaba por encima y lo mataba en un minuto. Y que tenía más metraje rodado y quería por lo menos darle un poquito de dignidad a Apolo. Pero como dice, pues aparte de no lograrlo, pues es una chapuza de corta y pega.
Sí, sí, pero terrible, ¿no? O sea, es que... aparte, lo que tú dices, o sea, a mí me mostró el documental previo. ¿Cómo se llamaba el documental? Bueno, The Making Of, Rocky vs.
Sí, es un Making Of.
Se llama The Making Of.
Sí, es un Making Of que él tiene como para su tienda. Es que una cosa que yo te quiero preguntar, que tú entiendes de esto, Stallone no tiene derechos sobre el personaje de Rocky, solo tiene derechos sobre las películas. Por eso hace tantos reestrenos. La gente dice, ¿por qué hay Rocky 5, Rocky 6, Rocky 7? Porque Stallone solo cobra cuando se estrenan películas. Él no tiene derecho sobre Rocky. Dice que no le puede dejar a sus hijos ni un 1% de los derechos del personaje. Y mucha gente ataca a Stallone, por ejemplo, cuando dice, ¿por qué no le dio dinero a Chuck Webner por copiar su película? Dice, pues porque él no tiene derecho sobre Rocky. O sea, es una mierda. Entonces, él hace este tipo de productos también porque para beneficiar su tienda y para sacar más beneficios, incluso por eso regala el documental. Y esta película yo pienso que su idea era estrenarla en cines, pero creo que tuvo un estreno limitadísimo. Aquí a España ni llegó. Yo tenía la ilusión de por lo menos ir al cine, no sé tú.
Sí, yo también, pero bueno, pero ya se veía venir que no, ¿no? Aparte que es un ejercicio de megalomanía, se ve en ese making of, porque al final cuando ha terminado la copia, él en su pedazo de sala de cine de su casa se sienta a verla con una copa y un puro. Te quiero decir, él va a disfrutar de sí mismo, ¿no? De su presencia y su buen hacer en la actuación. Porque claro, el tío que está trabajando para mejorar una película, ¿no? Como decía él también en el documental, ¿no? Dice, estaban los ejecutivos de por medio, claro, y no pude hacer lo que me dio la gana entonces. Esta vez sí. Dice, como Picasso, ¿no? Le pasaba, ¿no? Que, o sea, que a Picasso esto no le pasaba, ¿no? O sea, como...
Sí. Claro, yo que, claro, cuando yo hice mi programa en Estar en mi vida, creo que es el 49, dediqué todo el programa al making of, porque es que me moría de risa con eso, porque él dice, yo no me imagino a Pablo Picasso escuchando 50 puntos de vista sobre cómo pintar un cuadro, ¿no? Entonces él se identifica con Picasso o con Mario Camus. Él siempre se identifica con grandes actores y con pintores, o Miguel Ángel, ¿no? Imagínate Miguel Ángel haciendo la Capilla Sixtina, ¿no? Y aquí 10 o 12 diciendo, no, el ángel este píntamelo un poquito más para la derecha, ¿no?
Claro, lo primero que no sabe cuántos cabrones tenían dando por culo a Miguel Ángel, que también los tenía.
Que igual es verdad.
Hombre, claro, si eso era un encargo, ¿no? Que le habían hecho la Capilla Sixtina. Entonces pues diría, no, el angelito este gordo un poco más derecha, seguro, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, el Rocky vs. Drago es la prueba fehaciente de que muchas veces hacen falta las terceras opiniones y hacen falta los ejecutivos de Hollywood, que a lo mejor no tienen mucha idea de cine, pero sí tienen idea de lo que le va a gustar a la gente, ¿no? Entonces, pues bueno, está claro que ese pero aparte que es que no es un material honesto, porque no es un remontaje, es hostia, la de material que tengo aquí.
Qué joven estaba, ¿no? Y qué forma física.
Claro, porque la forma de hacerlo bien sería la misma película, añadirle y quitarle, ¿sabes? Pero no hacer otra peli distinta, que es lo que ha hecho. O sea, porque es que está montada entera. Incluso, a ver, en el momento que él va a Rusia, ahí ya no hay mucho material nuevo. Pero sí que hay, por ejemplo, planitos que ha puesto antes que otros. O sea, ha jugueteado, ¿no? Tenía ahí al pobre chaval ese puteado, ¿no? Y le decía, quiero esto atrás, ¿no? Y esto adelante. Y bueno, y él hablando en el proceso de montaje, en ese making of, pues que es una maravilla, ¿no? O sea,
comiendo... ¿Te has dado cuenta que no acredita a ninguno de los currantes? O sea, él está grabando a su colega, el jefe este, con el iPhone, y salen continuamente gente y les pregunta, y podía poner debajo, pues, John Wellington, montador. No acredita ni un puto trabajador de los que tiene.
Ah, bueno, pero eso también es que a lo mejor el que lo ha montado no le han pasado la información. Sí. ¿Para qué? Sí, lo que importa es ver a Stallone ahí comiendo piruletas, ¿no? Tengo que dejar de comer estas tonterías, ¿no? Esas piruletas que tú encontraste también en el Lidl, ¿no?
Sí, yo hice, enseguida me hice fotos con ellas. En cuanto vi el documental, vi en el Lidl las piruletas y me hice fotos ahí con la mascarilla y con la piruleta. Y eso hay que homenajear ahí a los grandes.
Pero no tienen que ver, ¿eh?
Nada, hay que no tener que ver. Estados Unidos es todo multiplicado por 10.
No, o sea, ver, las piruletas que come Stallone son como de café, ¿no? Son como... y lo que tú compraste es una especie de chocolatina en un palo, ¿no?
Sí, sí, claro. Yo como muy español, ¿no? Un invento muy español.
Claro, pues sí, es casi más español lo del café, ¿no? Que la chocolatina ahí. Pero bueno.
Sí, sí. Yo decía lo del palo, ¿no? Que lo de ponerle palos a las cosas.
Sí, sí. como el chupachups. Pues es muy gracioso. Y luego, pues bueno, lo que tú decías un poco, ¿no? Que elimina lo de la campana, ¿no?
Elimina la campana.
Cuéntanos tu obsesión. Cuéntanos tu obsesión con la campana, por favor, Fernando.
Sí, bueno, como yo he visto las películas tantas veces, en el Instagram de Stallone en mi vida hice un recopilatorio de los diferentes sonidos de campana. Porque al final de Rocky 3 es cuando Apolo se vuelve bueno y ayuda a Rocky a pelear contra Mr. T. Le pregunta que cuánto le debe, ¿no? Y le dice que bueno, ¿no? Que al final le pidiera un favor y es ese combate que luchan al final. Y al final de Rocky 3, pues le dice Rocky a Apolo, ¿puedes hacer sonar la campana? Y dice, ¡din, don! Y se pelea ahí en un golpe doble KO de estos y ahí se acaba, entra los créditos y cojonudo. Y en Rocky 4, cuando empezaba, sabes que con esta costumbre que empezó a hacer a Vilsen y que luego también lo hizo, ¿no? Lo empezó a hacer a Vilsen también en Karate Kid. Acabar una película y el principio que sea el final de la otra, uh-huh. Que luego Stallone se lo copió para Rocky 2, que es esa escena que siempre decimos que Polly está mucho más flaco. ¿Tú te acuerdas de eso, no?
Sí, 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 claro. Claro,
claro que cuando hacen tiempo después quieren hacer un continuismo, Polly está súper flaco. Pero lo que hablábamos es que en el inicio original de Rocky 4, que aquí lo quita, pues empezaba con lo mismo y había un cambio en el rodaje y de repente pues Apolo en vez de decir din-don decía din-din. Y a mí eso me obsesionaba de niño. Decía, ¿pero por qué lo han cambiado? ¿No?
Esto es claro, pero eso es una chapuza de la época, que es que en vez de utilizar el doblaje de la película anterior, lo doblaron otra vez, ¿no? Claro, será más cómodo a lo mejor, ¿no? Supongo a la hora de montar el sonido, ¿no? Que si tienen que buscar la otra película. Y claro, la traducción le salió distinta al que lo tradujera, ¿no?
Y claro, en mi obsesión me puse a buscar en YouTube y puse pues escena de inicio Rocky 4 en diferentes países y busqué cómo era en portugués, cómo era en Polonia, en Armenia, ¿no? Y sí. En cada país lo hacía de una manera, decía Dan, Dan, Don, Di. Y ya, pues esto, qué manía, ¿no? De querer cambiar la voz aquí a Constantino Romero, que era Constantino Romero, ¿no? El que hacía.
Depende, porque es que empezó siendo Constantino Romero, pero cuando llegó Clubber Lang a la saga, le pusieron a Constantino Romero a Clubber Lang y le cambiaron la voz a Carl Weathers. O sea.
Claro, esa era la gracia, que al final de Rocky 3, el que hacía la voz no era Constantino Romero, porque se la dieron a Clubber Lang, como bien dices, pero en Rocky 4 creo que sí se la vuelven a dar. Es una locura.
No, en Rocky 4 era... No era Constantino, ¿eh?
No era Constantino ya.
No, yo creo que ya se quedó con esa voz.
Ya se quedó con la suya, ¿no?
Creo que sí. No, claro, es que no me acuerdo, tendría que revisarlo, pero yo juraría que es así. No, pero sí, sí, Constantino ha dado momentos grandes a esa saga, ¿no? Como lo de...
Los hombres de color.
Los hombres de color, por ejemplo, que no dice eso en la versión original. Que dice mi gente o algo así, o mi pueblo, ¿no?
Claro, si aquí dice Apolo, la gente de color nos avergonzamos de ti.
Sí, sí.
Las personas de color.
Dice, mira qué cartas he recibido. Apolo, no sé qué, cuánto. ¿Y esta? ¿Qué me dices de esta? Apolo, la gente de color nos avergonzamos de ti.
Seguro que el que la escribió con esa entonación.
Sí, sí, claro, está claro. Es que es buenísimo, ¿no? Rocky nos tiene grandes frases, ¿no? Como lo de, oye, Adrián, a veces miro a Batskits y me parece que no es normal. ¿Y qué le pasa? No sé, pero creo que no es normal. Porque está el perro ahí jugando, ¿no? Como cualquier perro, eso sabe que es improvisado. Y claro, todos esos detalles no salen en la 4 claro. en esta versión, ¿no? O sea, lo de, ya sabíamos lo de que iba a quitar el robot. Uh-huh. Y claro, en un alarde de no quites el robot y tal, hombre, tiene más sentido por lo que ha hecho con la película. O sea, todo lo que para él ha sido mierda en su vida lo quita, ¿no? O sea, quita el robot y quita, por supuesto, a Brigitte Nielsen, ¿no?
Claro, eso es. Pero lo que yo creo que él también le da un poco de rabia a los haters o la gente que lo molesta, porque si tú le preguntas a tu padre por Rocky 4, dice la del ruso. Pero si le preguntas a un hater cuál es Rocky 4, la del robot. ¿Sabes cómo te quiero decir, no? Entonces, los fans de la saga, los fans tal, sabemos que Rocky 4 es la del ruso.
Sí.
Y la gente que tiende a burlarse de Stallone dice, ¿cuál es la 4? Esa que sale el robot ese ahí con el gorro de cumpleaños, no sé qué, ¿sabes? Y yo creo que también para quitarse en medio a esos gilipollas, pues también lo quiso hacer, ¿no? Yo pienso que puede ir por ahí la cosa.
Nada, se ha quitado toda la introducción, o sea, se ha quitado, o sea, todo. O sea, se ha ido tan directo al grano, Yo me imagino el premontaje de esto es, venga, pues nos centramos en lo del ruso. quitamos toda esta paja y metemos esta otra, ¿no? Porque es, además es que es lamentable porque, claro, la escena buena de Adrián, nunca te he dicho que dejes de ser mujer, ¿no? Pues, por favor, déjame a mí ser un hombre. Esa, en la escena que lo dice antes en Rocky IV, ¿no? En la escalera, ¿no? Con la penumbra, que queda súper emotiva, súper, hombre, súper moña, porque es una frase que dices tal, pero bueno, en la línea de Rocky y tal. Y aquí, lo que te mete es una escena de descarte donde la dice, que claro, en el montaje inicial no quedaría bien, y dice, fuera, que no queda bien, porque lo dice como no me dejes de ser hombre, y se va, ¿no? O sea, muy, muy poco emotivo y tal. Y digo, qué chorrada, o sea, digo, si vas a meter esto, a ver, déjalo otro. O sea, eso es un desastre. Pero disfruté mucho del funeral del amigo Apollo Creed, ¿no? En la que él dice unas palabras y se emociona, ¿no? Y parece que le está dando una embolia, digo. O sea, ahí es donde se ve lo mal actor que es realmente Stallone.
Sus capacidades actorales al límite.
Claro, él... A ver, yo entiendo... O sea, a ver, Stallone siempre ha sido un actor de mierda, las cosas como son. Un actor que no podía ni hablar casi. Lo que pasa es que el personaje de Rocky le permitió ser buen actor. En el sentido de que se mete tanto en el papel que al final, pues cuando expresa unos sentimientos y tal, ya más de mayor, claro, porque esto es otra cosa que les pasa a todos los actores, que es cuando llevan muchos años haciendo películas, al final a fuerza de hacerlas acaban siendo buenos actores, ¿me entiendes lo que quiero decir? Entonces sí que es verdad que a partir de Rocky Balboa, Stallone se convierte en un buen actor, pero en Rocky 3 y en Rocky 4 realmente no está bueno, o sea...
Claro. Estamos hablando de un paréntesis entre 1985 y 2006. O sea, en 20 años ha tenido el hombre su oportunidad.
Claro, claro.
Que parte de lo que él critica en el montaje, él se ríe, que yo creo que eso sí te habrá gustado, cuando él en el making of habla de las escenas que dice, vaya director pedante que era antes, cuando estoy haciendo un plano y me reflejo a mí mismo los ojos en el retrovisor, ¿no? Esas cosas no las haría ahora, ¿no? Esas cosas no las... Y él critica sus propias capacidades como director. Dice, yo es que antes era un director diferente, me ofrecieron rodar esto a estilo en TV, y yo decía, bueno, pues si me lo ofrecen estilo en TV, pues renuncio un poquito a mi propia visión, y se pone a contar cosas que, como bien tú dices, le ha pasado como director y le ha pasado como actor. Porque a mí nadie me diga que Stallone no está bien en Copland, o no está bien en esto, pues en Rocky Balboa, o
en
Rhinestone, por
ejemplo. En Rhinestone, sobre todo al principio, ¿no? La primera media hora que quiere ser Bill Murray, ¿verdad? Es que si lo piensas, o sea... En el Pretón Chiflado, si te acuerdas, sí. Bill Murray era taxista. Uh-huh. E iba conduciendo y haciendo ruiditos a los clientes, ¿no? A una señora que lleva un como una especie de zorro en el cuello, le hace ¡oh! ¿no? un sonido muy extraño. Y claro, en esta veo a Stallone de taxista, también haciendo ruidos raros. Digo, claro, como no hace una comedia, dice, pues me voy a centrar en un actor bueno de comedia. Dice Bill Murray, se vio el Pretón Chiflado y lo imitó. O sea, esa es mi teoría. Esa es mi teoría, ¿no? Sí.
Le has visto además que es muy estudioso y muy trabajador, porque hablamos a veces de las polémicas que hubo en su momento entre Stallone y Marlon Brando. Y si tú ves cuando está haciendo los planos de películas, se sabe los diálogos absolutamente de memoria y se ve cómo lo recita el tío. Y él se mete mucho con los actores vagos. Él decía, por ejemplo, no le gustaba Marlon Brando con esas famosas imágenes que tiene Robert Duvall, los papeles ahí pegados a la chaqueta, ¿no? Cuando hacían El Padrino para darle la réplica, sí. y cosas así. Entonces, a Stallone le gusta prepararse las cosas. Y sí me imagino, pues eso, que viese a Bill Murray o que se viese 200 películas y se aprendiese todo de memoria, porque es un actor que a él le gusta mucho el trabajo duro. Le gusta la memorización. Y una película que dice que lleva un montón sin verla, iban poniendo los planos y iba diciendo los diálogos, los suyos, los del mal y los de todo. Y a mí eso me parece muy, muy interesante, ¿no? Tanto porque, como director como como actor.
Eso es porque se ha visto 700 veces. O sea, es que se encanta el tío ahí.
Claro, sí, 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 sí.
Pero claro, luego esa es otra. El funeral de Apolo. O sea, ¿qué les llevaría? O sea, eso lo descartaron en su primer momento, lógicamente, porque Stallone está para matarlo. Fatal, o sea, es que es eso. Además, está llorando y le dan como pequeños espasmos, ¿no? Que es algo que no ocurre cuando estás llorando, ¿no? Te puedes caer al suelo, derrumbarte, pero eso es así como que está intentando hacer el calambre, ¿no? Que va a ponerse a bailar breakdance en cualquier momento. ¿Eso por qué lo hace? ¿Por qué hace eso, Stallone?
Sí, 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 lo vería, yo qué sé. en la porno, que alguno de sus compañeros lo haría, ¿no? Así que los conocías.
Ah, es verdad que en la porno también hacía aquello,
sí. Claro, sí, sí, es que la porno era su único registro, ¿no? Podría así darle a la mujer con el cinto, esa que le pega a la paliza con el cinto, y ponerle la cara ahí a hacer espamos ahí y mover el culo ahí sinuosamente.
Qué corro de la patata, ¿eh? Se hacen, ¿eh?
Sí, sí, que eso no lo sé. Todavía me voy a esperar todavía para hacerla esa, porque todavía lo toca asimilar.
¿No has hecho el cementerio italiano todavía?
No, todavía no. Me estoy esperando al programa 69.
Oye, a mí me parece una gran película, ¿eh? A ver, sí, lo que pasa es que esa película ocurre lo de siempre, ¿vale? Eso es una película underground, en toda regla, como eran todas las de los 60 y los 70, hechas al margen de los estudios y del cine independiente y con poco dinero. O sea, sí, te puedo decir películas así, de Guy Madden, a patadas, ¿vale? Uh-huh. Esta es de uno que hizo esa y nada más. Lo que pasa es que tiene el lastre de tener a Stallone en esa película. Entonces, claro, esto ha llegado a los ojos mainstream, peña que no está acostumbrada a ver ese tipo de películas, y les chirría mucho.
Claro. Pero realmente claro, además es un ejemplo como este del montaje Rocky. El señor que hizo la porno lo sacó un rato, y cuando luego salió el éxito de Rocky, miró también que tenía escenas grabadas y le añadió escenas que tenía insertos, como han hecho aquí. Y por eso al principio de la película, que yo tengo la versión nueva, pues sale Stallone saltando unos bancos en el parque, haciendo unas flexiones y tal. Y eso es una cosa que debían hacer unas pruebas de cámara, se las quedó el director y luego lo añadió al montaje. Claro, Stallone sale mucho más. Pero claro, sale Stallone ahí pues saltando vallas y haciendo el lelo ahí con un abrigo. Y claro, eso lo ponen como inicio.
Y la mejora.
Claro, eso seguro. Eso, ves más rato vestido, por lo menos.
Esos bailecitos, ese fumando galutos, esa paliza con el cinturón, ¿no? Porque, sí, era que le está curando y le hace daño, ¿no? Algo así.
Sí, sí, sí. Pero la está pegando más tiempo del que es agradable ver. O sea, yo puedo aguantar que la estén zurrando una mujer en pantalla un minuto, pero 3 minutos.
Sí, sí, con una fuerza, ¿verdad?
Sí, sí, le da con toda su furia, ¿eh?
Qué graciosa, ¿eh? Ese detalle italiano.
Sí. Y comentabas de Brigitte Nielsen, que es un tema que a veces hablamos en el programa, como tuvieron un matrimonio tormentoso, se llevaron muy mal. Y luego, cuando se murió Jackie Stallone, estuve ahí un poquito informándome, y como en un Gran Hermano VIP de Inglaterra o de por ahí, las metieron juntas a Brigitte Nielsen y a Jackie Stallone para hacer ahí un poco de movidas. Y de que se peleasen. Y luego también Brigitte Nielsen, así un poco así como Madre Coraje, se ha quedado embarazada con 50 años, como Ana Rosa Quintana y cosas así. Y claro, creíamos que se iba muy mal. Y cuando Stallone estrena Creed 2, pues vemos que sale, repite el papel de Ludmila Drago.
No, bueno, y cuando le acusaron de violación a Schwarzenegger, cierto, ¿no? Cierto. Que decían que, bueno, el guardaespaldas sujetaba la cabeza a una chiquilla mientras Stallone le follaba la boca. Que claro, que es tan retorcido que no puede ser verdad, o sea...
Dijo, mientras tú le sujetas cuello, yo le follo la boca.
Claro, claro, o sea, eso lo diría, ¿no? Claro, y salió Brigitte Nielsen a decir que de eso nada, que el día que se supone que sucedió eso, estaba follándosela a ella en un hotel, que era justo pues cuando estaban empezando, ¿no? Entonces, pues bueno, gracias a esa declaración, pues Stallone se... Bueno, Stallone tampoco... Él tenía muy claro que él no había sido y tampoco ha sido un caso que haya... trascendió mucho, ¿no? En cuanto salió Brigitte Nielsen, ya está. La chavala no sé si diría que es verdad lo que dice Brigitte o no, pero se acabó la cosa. O sea, que bueno, que al final, pues bueno, yo creo que Brigitte Nielsen tiene que ser un bicho, pero un bicho sí, malo, ¿eh? Pero, bueno, es lo que es gracias a que se folló a Stallone, porque todos sabemos cómo le conoció, y Stallone lo que pasa es que, bueno, vio una serie de fotografías, se dio unos toques y dijo, joder... Cosa que no entiendo, porque Brigitte Nielsen nunca ha estado buena, o sea...
Sí, con Brigitte Nielsen pasa como con Grace Jones, ¿no? Que la gente dice, joder, Grace Jones, qué guapa, la diosa de Bonaví, esa, no, me dan ganas de darle una moneda.
Claro, sí, sí, exactamente. O decirle, vete de aquí, ¿no?
De aquí, hueles fuerte.
Hueles fuerte, ¿no? La Grace Jones. Pero la Brigitte Nielsen sí, bueno, tiene un meneo, pero es que parece un travesti.
Sí, eso es.
Sobre todo, porque bueno, en Rocky 4 está pues más con su estilismo, ¿no? Ese pelo corto tipo lesbo.
Sovietizada.
Sovietizada y tal. Pero, por ejemplo, en Cobra, con la peluca, como tiene mucha mandíbula, o sea, hay momentos que dices, pero ¿y este Traveler? O sea, este...
Cuando está haciendo el videoclip con los robots ese, y decimos, esto, vengo del futuro aquí a... Es un desastre. El videoclip que tienen ahí de modelo, que le ponen un robot de fondo, gente haciendo el maniquí, haciendo eso, está súper fea. A mí es que no me gusta.
Pero bueno,
a mí no me gusta, pero Eddie Murphy sí.
Eddie Murphy sí, claro. A Eddie Murphy todo lo que sea blanco y rubio le viene bien, ¿no? O sea...
Que Eddie Murphy es como Barba Azul. Creo que tiene 6 hijos con 5 mujeres o una cosa así, una barbaridad.
Sí, ¿no? Y creo que Flavor Flav también tuvo un affair con ella, ¿no? En un reality, ¿no?
Sí, esto es de lo
que pasa es que no vi nunca nada de eso, pero que era súper marciano, sí. Porque era algo de seducir a Leslie Nielsen o algo de eso. No, Flavor Flav.
¿A Leslie Nielsen?
Uy, a Leslie Nielsen. A Bridget Nielsen, ¿no?
Y claro, qué gracioso hubiese quedado eso, ¿eh?
Sí, no, seducir a eso. No sé, no. Y es
seduce,
una pena.
Seduce como puedas, ¿no? Sería.
Seduce como puedas, claro. Y sale la portada ahí, no Leslie Nielsen y Flavor Flav en otra esquina, ¿no? Y,
me mandó, una vez que estaba hablando de Bridget Nielsen, Julián Arechaga me mandó un vídeo de Tómbola, que salía Bertín Osborne contando cuando se follaba a Bridget Nielsen. ¿Lo ha visto eso alguna vez?
No lo he visto, no.
Muy gracioso, lo tengo por ahí, si no luego te lo mando. Bueno, lo busca la gente en YouTube y pone Bertín Osborne, Bridget Nielsen.
¿Y qué decía? ¿Qué decía?
Pues decía que la había conocido en una fiesta, que la querían hacer como un montaje, que le quería fotografiar con él y vender unas fotos de Bertín con Bridget Nielsen, y que él se lo dijo a un primo suyo, como que hubo un engaño y que le querían engañar a Bertín, y Bertín rápidamente se lo dijo a un fotógrafo, y el fotógrafo suyo vendió las fotos y la putearon a la Bridget, que eso queda muy gracioso. Pero que luego que salió un día a cenar con ella a un restaurante y que Bertín volvió fue al baño, y cuando volvió al baño Brigitte estaba liando con otro en la mesa de al lado, y decía que bueno, que qué fácil se lo pusieron, que menos mal, que él se la quería quitar de en medio y que le tenía reventado, que follaba como una locomotora. Decía que yo no podía ver a esta mujer, y dice, menos mal que vino uno y se la llevó, si no me hubiese acabado con mi vida, ¿no? Y fíjate Bertín Osborne contando eso.
Claro, pero es que es lo normal, ¿no? O sea, porque eso es muy, muy español, porque obviamente si te follas a una famosa... bueno, y en este caso, siendo Bertín Osborne, tienes que contarlo, ¿no? Es como, ¿quién era el otro? El Fari, ¿no? Se folló a Ava Gardner, ¿verdad?
Ava Gardner, sí, sí, sí.
Sí, pues hay que contarlo, lógicamente, ¿no?
Hay gente que no se lo cree, lo del Fari Ava Gardner. Yo lo creo a ciencia cierta.
Hombre, yo sí me lo creo, aparte que, bueno, el historial de Ava Gardner aquí en España era follarse a todo, claro, lo que se movía. O sea, ¿por qué no se va a follar al Fari, que era exótico? ¿Sabes? Claro. Era
más. Además que yo tengo un amigo que vive en Villaviciosa, tiene un chalet allí los padres, y el Fari era vecino suyo. Y dice que muchos días su padre iba a jugar al mus con el Fari, y que él salía, veía al Fari en su casa y se martía la polla. Y dice, ya conozco al Fari hace 10 años y cada vez que lo veo me río. Y dice, es como que no lo puedo evitar. Y dice, no, algo explota en mí, cada vez que salgo de mi casa veo al Fari. Y es que no, es imposible.
El Fari, gran actor, ¿no? Con aquella película Ojos sin luz.
Ojos sin luz, sí. O bueno, menudo mi padre, ¿no? Con su hija la ratita. Decía, ratita, hija mía, tienes que aplicarte en el colegio, ¿no?
Sí, sí, sí. Además lloraba un poco así como Stallone en Perdido contra Drago.
Sí, sí, tenía sus registros. Pero eso, que lo que contaba de Bridget Nielsen es que después de estos malentendidos, estas cosas, resulta que accede a salir en Creed 2, haciendo repetir el papel de Ludmilla Drago, que es fundamental en la trama. No sé si viste Creed 2, ¿no?
Sí, 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 la vi. Pero no me acuerdo de nada, también te diría, ¿eh?
Claro, la cosa es que el hijo Víctor Drago está aguantando, y cuando se gira a ver la madre se ha pirado. Y eso es como un MacGuffin de la peli para que Dolph Lundgren al final tome sus decisiones. Por si alguien no la ha visto, no la quiero reventar. Pero que a lo que voy es que después, cuando se ha estrenado este montaje Rocky contra Drago, se han follado por lo menos el 75% de las escenas en las que sale Bridget Nielsen.
Sí, sí,
y
sí.
Ella como que ha puesto el grito en el cielo. Y dice, joder, después de que hago las paces con él, que salgo en la película, que salgo en el crimen, no sé qué, ahora va y me quita de la otra. Es como que no lo entiende.
Bueno, pero ha quitado a Bart John, ha quitado el robot, ha quitado a Adrián, también se ha cargado un mazo. O sea que no... a ver, esto era una cosa pues muy, muy, pues eso, megalomaníaca y homosexual, de verse él, sí, y verse, sí, sí, y ver a Carl Weathers y ver a Dolph Lundgren brillando, ¿no? Esos músculos jóvenes. O sea, esto no era una cuestión de cine, esto era una cuestión de juventud. ¿Sabes cómo te quiero decir? O sea,
entonces... Yo creo que el que más sale ganando de la película en minutos es Iván Drago, porque le mete unos matices, le mete ahí unas chulerías, unas miradas, un... Se pone las manos detrás de la cabeza para que le pegue a Apolo en el abdomen, que eso no lo hacía en la otra, y queda así como más chulesco y le da un poquito más de diálogo y ahí, pero sí, pero poco más.
Y también deja entrever que el personaje pues tiene cierta deficiencia mental, ¿no? Cuando claro, dice que todos sepan mi nombre. ¡Drago! ¡Drago!
que todos sepan mi nombre.
Yo ahí hubiera metido planos subliminales de Sánchez Dragó, ¿no?
¡Dragó! ¡Dragó! Acostándose con menores, ¿no? Que es lo que le gusta a Sánchez Dragó en Tailandia, ¿no?
¡Hijo de puta! Que, por cierto, no me acordaba, tío. O sea, sí me acordaba, pero qué maravillosa la escena en la que Rocky sube la montaña, ¿eh? O sea,
sí.
Y eso no lo quita.
Eso lo quita. Eso aquí cuando hubo el Filomena en Madrid, se llenó los TikTok y los Instagram de mucha gente subiendo vídeos ahí, subiendo el cerro de su pueblo. ¡Drago! No sé, yo entre ellos, ¿eh? O sea, yo hice mi propio vídeo. Me hizo un colega un montaje, le mandé el vídeo, haz tu magia con esto, ¿no? Y me hizo un montaje ahí escalando la montaña, y digo, ¡Drago! Y se ve pasar una señora así con la bolsa a la compra y diciendo, este es un normal que hace.
¡Qué maravilla! Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Bueno, vamos a escuchar a un grupo nuevo de rap, por supuesto, que son Mojo D y Eclipse Shadow, que bueno, pues que han decidido juntarse y hacen un grupo que se llama Rocky y Apolo, ¿no? Rocky and Apolo. Entonces, Apolo and Rocky se llama el grupo. Entonces, pues bueno, pues son raps y tal, pero que tienen como una temática vehicular que es la saga de Rocky, es decir, son dos negros flipados con la saga. Y bueno, pues han sacado un disco en el que pues, riman y todo eso, pues centrados en las pelis de Rocky. Entonces vamos a escuchar la canción Rocky and Apollo, featuring DJ Ina Noise, y suena así.
Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get.
Let's get it on. What? One hand lies, the other tells the truth. Play both sides.
The swift kick from Tim Boots. Raid the village, pillage the loot. Two-thirds of the group, but this ain't a
coup. Put my light till I'm buried in
the
suit.
Put me in the box with Jordans on. That's the way, play all the songs that I was hardcore on.
Until then, we grind on. Live between the pace like the fight time. This war outside of my door. Who do I have my sights on?
Right on.
This ain't a movie. Cast a dine over Lucy. You're all cheap like Gary Busey. Selling the score like a Fuji.
More like a Colombian refugee. Hit the stage in the more bars and energy, all scars to enemies. Two bank accounts for swear jars and enemies.
What is you telling me?
Let's bring it back to the melody. Taking all headshots like the Kennedys. From the city where the illness is better than the remedy.
I ain't contagious, little sprites will make me famous. I'll show you what flame is when I ignite these pages. I'll show you what rage is when I spit words from dark places.
You're left faceless.
I know cast that pack metal like braces. And the shabby adult like faces. Who says this?
Decapitate kids, Johnny Cage shit.
Fuck off, watch a DJ lace this.
Won't use this lead.
Instead, I'll just use this lead.
You know it takes dough to make bread.
And it takes bread to make moves.
You know why the body requires energy to keep it in the groove.
What you mean?
My nigga, it's the cream.
Is that what it takes to taste the dream?
I used to sell those to Hispanics, Blacks, Asians, and Weddos. In the building that was quarantined by asbestos. Breach greatness from Knuckle Wins, but we expect those.
We getting off topic, nigga, let go. We got more dogs than Petco. But can it rock a life like us? Hell no. We stay achieving worse to your face till you start bleeding, needing this pen. I rip off your fucking organ, leave your kids an orphan. I'll kill you myself, Kevorkian.
Put the squeeze on you so tight, you make sounds like an accordion.
But we ain't shit according to them. That's why they sound like shit wherever they recording it.
I'm about to get my weight up, you got me. You always spot me. Ecliptic shadow with more UD, the Latin versions of Apollo and Rocky. Your favorite MC, that's cocky jocks me. Playing the same game for decades like Monopoly.
It's time to break the rules, let's break these tools.
Digging deep in the earth to break these tools.
Down to the molecules, it's simple physics. You say something dope in a while like jail visits. I travel like broken pivots.
Long way, but still coming up short like rich midgets.
Pass the mic, I wanna hit it.
It's still burning from the last line that we shit it.
Sorry track, but fuck it. Next beat, let's go get it.
They get hit, they keep moving forward. How much you can take, they keep moving forward. That's how winning is done. Now if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not point fingers saying you ain't where you wanna be because of him or her or anybody. Cowards do that and that ain't you.
Pues así sonaban Mojo D y Eclipse Shadow, también conocidos como Apollo and Rocky, con la canción Rocky and Apollo, ¿no? O sea, qué cosas, ¿no? Y mientras estaba sonando esto, estaba mirando el Facebook, claro, porque el Codón, que hemos estado hablando antes de que le gusta ponerse fotos con pelo y tal, acaba de colgar una fotografía con una camiseta de Batman que le está muy apretada, que eso es algo que no entenderé, porque se pone camisas apretadas, pero bueno. Pero claro, como se está haciendo el tratamiento ese de capilar, Claro, ya se puede peinar, ya tiene hasta caracolillo. O sea, qué maravilla, ¿eh? Me dan ganas casi de hacerme un tratamiento de esos para ver si me crece un poco más el pelo por adelante y me hago tupé.
Avanza la ciencia, esto es una maravilla.
Esto es. Hay quien le acusa de haber ido a Turquía, ¿eh? Y no creérselo del tratamiento,
¿eh? No, pero él lo cuenta con mucha pasión, cómo ha seguido a pie de la letra todas las instrucciones que le han dado y que funciona lo que dicen los expertos. Así que esos anuncios de antes y después que dicen los expertos aconseja, él ha seguido el caso de los expertos y vamos. A la vista está los resultados.
Sí, es verdad. A ver, si no tienes el fuego un culo muerto, es decir, tú no podrías recuperar pelo ni aunque quisieras, ¿no? Pero
a mí me dice que si yo no podría, claro, aunque quisiera, no, claro, está bien. Claro,
no, tú no podrías en la vida, pero realmente si todavía queda, ¿cómo se dice? Los puntitos estos de donde sale el pelo todavía quedan vivos, sí puedes recuperar el cabello. Uh-huh. De hecho, hay sprays que sirven para eso, ¿no?
Sí. Se ha puesto muy de moda, no sé si a ti te saltan también los anuncios en Facebook, de lo que te ofrecen es tatuarte micropigmentación para que parezca que estás recién afeitado como Dominique Purcell, ¿no? Como el hermano este de Prison Break que tenía siempre el pelo rapado y que parezcas ahí siempre un hombre que se acaba de pasar el pelo de tres días.
Sí, sí.
Y te ofrecen micro tatuajes y cosas de eso.
Sí, esas cosas, pero yo creo que el que es calvo, pues tiene que ser calvo y tiene que llevar rodapiés, ¿no?
Yo creo que es... A mí es que yo tengo siempre cosas que me gusta repugnar, ¿no? Y que la gente me vea y dice, mira el puto calvo este asqueroso de mierda, ¿no? Entonces, eso, si me pusiese pelo, no pasaría.
No podrías, ¿no?
No, me dirían otra adjetivación, pero la del pelo en particular, pues no me podrían atacar por ahí.
Nada. O sea, el que no tiene pelo, no tiene pelo y ya está. Pero, hombre, pero si tienes un poquillo y lo puedes recuperar, joder, es tontería no hacerlo, ¿no?
Sí, no, claro, ¿no? Y más haciendo. Lo que pasa que yo estuve viendo un, como a veces trasnocho, me imagino que sabes de lo que hablo del trasnoche. A veces hay anuncios en la tele, esto de los doctores y tal, y vi una vez en el canal Castilla-La Mancha que había una doctora que decía: tener cuidado porque no se explican que tenéis que tomar pastillas contra la libido de por vida y luego tenéis pelo pero no podéis follar. Bueno, no lo decía así la doctora, ¿no? Pero...
Oye, pues otra solución también para lo otro.
Ah, bueno, sí, también, que se te quite un poco las ganas como a Buñuel,
¿no? Claro, efectivamente.
A ver cuándo se acaba este infierno, ¿no? De ser perros en celo. Y sí. Ahora que viene la primavera y querer ver todas las mujeres.
Desnudas. Sí, claro, porque es que no puede ser esto, ¿no? O sea, ir por la calle y es que todo te sugiere unos toques, ¿no? Todo de joder. Ya. Claro, y sin embargo, pues sin la libido, pues bueno, pues vas leyendo el periódico, ¿no? No vas ahí, claro.
Obsesionado ahí con todo lo que pase. Ay, madre mía, esta Dios,
¿no? Efectivamente.
Haría como Stallone, ojalá tuviese uno de seguridad y me la sujetase el cuello.
Efectivamente. Qué retorcido, lo que contó la pava, ¿eh?
El testimonio, sí.
Anda, que sí es verdad. Y pagaron, untaron a Brin Nielsen para que dijera que estuvo con ella.
A mí me gustan mucho las conspiraciones. Y esa es plausible, ¿no? Es plausible que el de seguridad Stallone, yo que sé, ¿no? Estará acostumbrado a que le digan todas que sí, una que dijo que no, dice que no, verás.
Abre la boca, ¿no?
Abre la boca. Sí, lo dice. Yo me tomo cuatro yemas de huevo, pero tú te vas a tomar lo que sale después.
Efectivamente.
La decoración profunda.
Qué hijo puta está el lunes. Bueno, lo de el tratamiento de Codom y todo eso no viene a cuento. O sea, no viene a cuento, no. Sí viene a cuento porque lo que yo quería hablar es del tema capilar de Sly, un poco. Porque yo estoy convencido de que tiene injertos o bisoñé bien pegado o algo. O sea, ese pelo no es suyo, el que luce ahora.
Es parecido, porque Frank y él, que siempre tienen ahí sus parecidos, tienen el corte de cabeza, es como cuando te compraban los He-Man, que todos tenían un poco el mismo corte de pelo y la misma cabeza, ¿no? Y es como que lo tienen muy parecido, no lo sé. A lo mejor ese consumo también exacerbado de esteroides tiene efectos secundarios.
¿Tú crees? Pero es que mira, es muy fácil. Tú te miras Rocky III, por ejemplo, que es cuando está joven y ese pelo suyo, que siempre ha tenido el pelo fuerte, ¿no? Pero claro, con la edad se va debilitando, ¿no? Pero tiene como el flequillito ese que le cubre las entraditas. Las entraditas naturales. Y tiene el flequillito así hacia adelante y tal. Pero claro, a medida que se ha hecho viejo, las entraditas esas han desaparecido por una especie de línea cosida, ¿no? Con un pelo que está como estático, si te das cuenta. O sea, no tiene vida el pelo de Stallone.
Se le ven las costuras como a Leatherface.
Sí, como a Leatherface o como Mike Rourke. Me da lo mismo, ¿no? Sí. Cualquiera de ellos. Pero sí, o sea, yo siempre he pensado, bueno, además es como, Otra manía que tiene Stallone, debe tener las orejas ya muy feas de viejo, porque si te das cuenta, a partir de Rocky Balboa se tapa la punta de las orejas con pelo de por encima de la patilla. ¿No te has dado cuenta de eso?
Sí, 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 las tiene como el Kiko Matamoros, que se ha operado tantas veces que tiene ahí ya, se le ve las cicatrices en las orejas y se le ve las cosas y de todo.
Claro, y se pone el pelillo ahí encima, ¿no?
El que puede.
Qué gracioso es.
Y yo lo que te quería contar, que claro, que no todo en la película es malo. Porque sí, se ven muy recortados los minutos de Rocky Krakow. ¿Sabes quién es Rocky Krakow?
¿Quién es Rocky Krakow?
Rocky Krakow es el niño hijo de Rocky que tiene la cabeza más vomitivamente gigante que he visto en mi vida. O sea, el niño que hace de Rocky aquí, de Rocky de 9 años, cada vez que veo la película me pone mal el cuerpo. Tengo algún plano suyo, de hecho, que aparte de tener cara de niño enfermo, tiene la cabeza como Kiko Veneno cuando hacía Frankenstein. ¿Tú te acuerdas de Kiko Veneno en el videoclip que le ponían encima como algo, ¿no? Como un cartón o así para ponerle cabeza a Frankenstein.
Sí, sí, sí.
Este puto niño, cada vez que lo veo me enferma. Es como, yo qué sé, como una magdalena que le das la vuelta y lo de abajo y lo de arriba.
Es un niño que lo ha pasado a casting, ¿no? Tiene pinta. Dicen, necesitamos un niño para que haga el de Rocky. ¿Cuál sirve? Cualquiera, ¿no? Entonces te ponen esa especie de deficiente mental con gigantismo, ¿no?
Sí, 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 sí. Es para el biopic de Epi Blas,
que no es el mismo que iba en el coche con él en Rocky 3, en ese cochecillo.
No, yo es que he hecho aquí una labor de investigación para el programa, porque es algo que quiero hacer en el futuro, que se podíamos llamar La maldición de los hijos de Rocky. Si quieres te la cuento muy rápido.
Sí, por favor.
Bueno, pues, ¿quién hace de hijo de Rocky en Rocky 2? Eso sí lo sabes. Pues su hijo Sergio.
Ah, pues no lo sabía.
Claro, pues el hijo de Stallone recién nacido, Sergio Stallone, pues sale en Rocky 2. Y yo creo, si me preguntas a mí, a raíz de salir en Rocky 2, se le produjo el autismo. Entonces fue como una maldición del rodaje, ¿no? Es como están las maldiciones de Poltergeist, sí, los cancelen porque si se mueren, ¿no? Entonces, Sergio no manifestó el autismo hasta después de salir en Rocky. O sea, eso es un fenómeno a estudiar. Pero ese es el
hombre, ya se le veía, ¿eh? Ya se le veía en Rocky 2.
Hombre.
Ya, pero
se le veía en trazas, ¿no? Se le veía en trazas.
Se le veía el gesto como torcido, ¿no? O sea,
decía, bueno, en un ejercicio, no, ¿a quién puedo sacar yo aquí de actor? Pues a mi propio hijo, ¿no?
Claro, y así todo queda en casa, me parece bien. Claro.
Que es el hijo que lo tiene como escondido, porque siempre está presumiendo a sus tres hijas, ¿no? Que empiezan por S, ¿no? Sistine, no sé qué, las tres tienen nombre por S.
Claro,
no sé
cómo. Saca a las tres que están buenas, pero no va a sacar ahí al deficiente mental, ahí, claro, imagínate.
Lo tiene escondido, ¿no?
Mira, pues eso es una de las cosas que hace bien Stallone, no exponer a su hijo autista, ¿sabes? Para...
Claro, no lo critico, lo hago. Yo si tuviese un hijo autista tampoco lo sacaría de casa.
Efectivamente.
Tendría que buscaría teletrabajo o algo de eso. Lo que Dios quiera que sepan hacer los autistas.
Hombre, es que hay grados, ¿no? O sea, porque...
Hay grados. No hay grados de autismo, no hay grados. No hay.
O sea, me estás diciendo que todos los autistas son exactamente igual, ¿no?
No te ofendas, pero no eres Sergio Stallone, ¿no? Tú no eres Sergio Stallone.
Ay, qué gracioso ese vídeo. No hay grados. Y la otra, pero ¿cómo que no hay grados? No hay, ¿no?
No hay grados de autismo. Todos los autistas pueden trabajar. Pero que por lo que te estoy sacando el tema es, sí, que el niño que tú decías, que tiene otra maldición de rodaje Rocky, se llamaba Ian Fryett.
Ian Frito.
Cuando tenía 4 años, salió en Rocky 3 y es ese niño que tú dices que salía en el carrito.
Sí.
Sí. Entonces, cuando yo me pongo a buscarlo para el programa, digo, ¿cómo se llamaba el niño de este Ian Fryett? Y me dice, quizá quiso usted decir Ina Fryett. Digo, no. Ian Fryett, lo he escrito bien. He puesto la N. Quizá usted quiso decir Ina Fryett. Y resulta que el niño de Rocky 3 se cambió de sexo en 2003.
¿Ah?
O sea, ahora es un transexual. O sea, también la maldición de salir en Rocky, ¿no? Que hace que
quieras cambiar el, claro, sexo, claro.
A lo mejor se hizo un tratamiento capilar de esto, ¿no? Y le cambió la libido y se hizo transexual. Y ahora es un periodista de éxito que se llama Ina Fryett. O sea, que si la gente quiere ver al niño de Rocky 3, tú lo googleas y lo pones en Google Imágenes y es una especie de monstruosidad, como todos los transexuales de más de 40 años. Y tiene toda una cara y con unas gafas horribles y con un pelo que se le nota mogollón, ¿sabes? O sea, que divertido cuando yo me pongo a investigar qué ha sido de los hijos de Rocky y me encuentro a este pedazo de transexual reprobable su actitud, o sea, no hagas eso.
Claro, claro.
Te calmes eso.
Qué maravilla.
Tienes que defender un legado, ¿no? Si es el hijo de Rocky, ¿no?
Claro, claro.
Keep punching, ¿no? Keep punching. No, no, no te cambies.
Claro, no, ahora, ¿qué es eso de ser ahora un chico-chica, ¿no?
Chico-chica, eso, yo no sé, tu padre se avergonzaría. Me imagino a Rocky diciendo, me cabías en la palma de la mano. Y ahora te has cambiado el sexo. No, no, no puede ser.
Ahora, nada, ahora ya no me cabes en la palma de la mano, ¿no?
Dije, nada golpea más fuerte que la vida, salvo tu proxeneta. Y bueno, el siguiente hijo que tengo aquí es este, que tengo el Rocky Krakow, que tú has dicho que no le hicieron casting, pero resulta que es un actor infantil que nada más actuó entre el 85 y el 90. Uh-huh. Y ha salido en películas como Atracción Fatal, Poltergeist 2 y Aracnofobia. O sea, que puede arrastrar también esa maldición de Poltergeist, porque el niño, madre mía, es que parece que está endemoniado. O sea, yo no lo puedo mirar la pantalla desde toda la vida, ¿eh? O sea,
y encima le ponen el doblaje ese como también muy neutro, ¿no? Que es la señora esta que dobla a todos los niños, pero como sin ganas, ¿no? Y es como...
Sí, la señora esa que hace de Oliver y Benji o de Goku, eso, ¿no?
Sí, sí. Esa señora, es siempre la misma señora.
Entonces yo la única ventaja que veo a la película es eso, es que ese niño desaparezca de mi vista, por favor. Porque, claro, sus imágenes, sus escenas están muy vinculadas a las del robot.
Claro.
Y ha quedado así un poco como... Solo queda cuando Apolo viene a casa. ¡Hola, tío Apolo! ¡Hola, tal! Me voy a mi habitación. Vale, y no vuelvas más.
Sí, pero no, le dejan la escena esa, pero nada más que para que Stallone pueda decir que él tiene miedo en el ring, ¿no? O sea que...
Claro, sí. Claro, tengo miedo. Que eso lo hacía los Santiago Reales también, ¿no? El tengo miedo era muy de...
Dios mío, tengo miedo. Yo,
tengo miedo, Adrián, ¿no? Y lo hacía para Rambo, ¿no? El tengo miedo, mezclaba los personajes.
Sí, ¿no? Mezclaba los personajes ahí, sí, qué gracioso.
Tengo miedo. Que aquí en la película el niño este del demonio sale al principio cuando dice hola tío Apolo, que adiós tío Apolo, y luego sale cuando están peleando en Rusia, sale cuando está viendo la tele con los otros amigos, que espero que no se ponga adelante, pues se ponga adelante, los niños no ven la tele, pues, madre mía.
Sí, no, menuda almendra. O sea.
Que una almendra, pero del campeonato del mundo, yo no sé, eso le pones un hula hoop arriba y le vale diadema. Y el niño se llamaba Angelo Bruno Krakow, pero le pusieron el sobrenombre Rocky Krakow.
Claro, o sea, le pasó un poco lo que a Frank Stallone, ¿no? Empezó a ir al cole y ya pasó a ser, ya no el hijo de Rocky, sino Rocky directamente. ¿Eh? ¿Qué pasa, Rocky?
¿No, Rocky? ¿Qué pasa, Rock?
Qué gracioso. Y gracias bueno, también la historia de Frank Stallone, ¿eh?
Claro, la historia de Frank Stallone yo lloro, o sea, yo vi el documental, creo que te lo mandé, ¿no? Te lo mandé por...
Sí, sí, ya lo vi, sí, sí.
Qué risa, qué bueno cómo... cuando él empieza a actuar y dice, bueno, esta noche va a actuar el hermano de Rocky, ¿no? Ya le anunciaban en los clubes como el hermano de Rocky.
Sí, pero ya en algún cartel lo hicieron, en vez de poner Valentine ponía el hermano de Rocky.
El hermano de Rocky y sus colegas. Me hice un ciclo de pelis de Frank Stallone y es como que me quiero morir.
¿Qué viste? De Pink Chiquitas, ¿viste?
Vi la versión de 10 negritos de la Canon.
Hostia.
Hay una versión de 10 negritos de la Canon que él hace también como de piloto de aviones. Y bueno, vi la del Barfly, ¿no? La que se pega con Mickey Rourke todos los días, que es así, esa es la que se salva.
Esa es una gran película infravalorada, sí, sí.
Claro, de hecho, él dice que le gusta que muchos directores jóvenes, directores underground, le han llamado para sus cortos, para sus películas, por su interpretación de quedar todos los días después del curro a pegarse con Mickey Rourke en el descampado, ¿no? Y que apuesta a las prostitutas por él.
Está bien.
Sí, sí, sí.
Y bueno,
que te decía, el último hijo que me faltaba, ¿no? Que es Seis Estalón, ¿no? ¿Qué vamos a contar de Seis Estalón? Que no hayamos contado ya.
¿Qué vamos a contar de ese gran hombre, ¿no?
La leyenda.
La leyenda, pobre hombre, ¿eh? La verdad es que...
Quitando a Milo Ventimiglia, que Milo Ventimiglia es el que hace ya de hijo en Creed 2, en Rocky Balboa, pues todos los demás han tenido desgracias, pero ya el pobre Sage, ¿no? No sé si quieres hacer algún recordatorio de la vida de Sage.
No, bueno, pero la vida de Sage pues era la que venía antes de la vida de 7, ¿no?
Entonces... Claro, era Ana y los Sage, ¿no? Podrían haber hecho en vez de Ana y los 7,
Ana y los Sage, ¿no? Y salía el Sage y cuatro colegas suyos, ¿no? No, pues pobrecillo, Sage Stallone, pues bueno, pues que era una figura... interesante también en el underground, distribuidor de películas chungas y bueno, y cortometrajista en ciernes, ¿no? Junto con Damon Packard. No, pues
Reflections of Evil, ¿no? Reflections of Evil.
Claro, o sea, es una pena porque ese chaval lo que ha estado toda la vida revelándose a su padre, y ya está. Y no quiso vivir bajo el yugo y el otro le repudió, y ya está. Y claro. Muy mal.
No ha hecho más que repudiar hijos, ¿eh?
Claro, y encima este gordo, ¿no? Que se puso gordo, que fíjate que era el más guapete, ¿no? Porque sí, salía en Rocky V ahí con el pendiente.
El pánico en el túnel, sale el hombre ahí, parecía que iba a hacer algo.
Sí, sí, pero se puso a engordar y a sudar, ¿eh?
Sí. También me hice un ciclo 6 Stallone y salía con una película española así como algo nuclear o algo así, no recuerdo, o en una película rusa, y no recuerdo, eran tan malas que tal, y bueno, voy a ver el 6 que ha hecho por ahí, y no tenía tampoco gran...
Pero estaba gran muy metido en el rollo de la serie B y la serie Z y tal, pero era más, él lo que hacía era comprar pelis para reestrenarlas, el sello de Greenhouse Releasing era suyo, junto con otro pavo, y vivía de eso, lo que pasa es que pues bueno, luego tenía... ciertas adicciones también y se fue por el retrete el hombre.
Claro. Pero bueno, sí, que Stallone siempre decía, dice, mi hijo dejar descansar la memoria de mi hijo y no se pongan ustedes a hablar suspicacia. Digo, no, si suspicacias no son. O sea, si todo el mundo sabe lo que hay. Entonces, sí, la única ventaja que le veo a este montaje es la reducción de Rocky Krakow. Y bueno, pues volver a ver a todos, ¿no? Porque está muy bien ver a Duke, ver a Polly, bueno, está entretenido, ¿no?
A ver, hay un uso de la banda sonora también alterado y yo creo que le ha restado épica a la película. O sea, casi parece una película de arte y ensayo en algún momento. O sea, a mí me parece que se la ha cargado Rocky IV. Y mira que Rocky IV para mí es la peor de todas. O sea, que realmente hacía falta muy poco para mejorarla, ¿sabes? Pues sí, a lo mejor... alguna escenita más, yo que sé, lo típico, ¿no? Pero se ha marcado un Blade Runner 1992, ¿te acuerdas, no? Que le quitaban la voz en off y le quitaban todo y no te enterabas de nada y era un desastre, ¿no? Pues ha hecho lo mismo, pero peor. Ahora, pues la gracia de verla remasterizada en 4K y tal, que se veía que eso era una maravilla, había momentos fosforescentes y todo.
O sea, sí. Lo que no sé si a ti te pasó, que yo creo que tuve un pequeño malentendido, y el que me lo mandó, me lo mandó Sergio Márquez, el de los Muelles de Gun, que es mi amiguete mío, y me las consigue en el mercado negro. Y me manda Sergio la película y me dice, no sé si es esta, porque yo había escuchado que tenía 40 minutos más. Y entonces, no sé si a ti te había pasado que habíamos escuchado como que la película iba a tener un metraje de 40 minutos más. Dice, te he mandado un archivo con 1:35. Y no, claro, eran 40 insertos.
Exactamente, 40 minutos de insertos. O sea, era 40 minutos de material inédito y los otros 40 de material ya utilizado en Rocky IV, claro.
¿Y a ti te salen las cuentas? Porque a mí no me salen por ningún lado.
Sí, pero
a mí no me salen 40 minutos de metraje.
Sí, es casi todo nuevo, casi todo. Sí, lo que pasa es que, a ver, muchas cosas son iguales porque son descartes, te quiero decir. Pero son, pero es la misma escena, solo que desde otro ángulo o desde otro... Sí, es casi todo material nuevo. Menos las escenas de Rusia, que es lo que han reaprovechado de Rocky IV, es todo nuevo. Pero y como el ritmo y todo... O sea, es otra película. Yo eso me di cuenta enseguida y es otra película bastante mala. Y le ha quitado el sentido del humor a Rocky IV. Le ha quitado la épica. Porque son unos combates como... Sí, muy largos, pero ya está, ¿sabes? O sea, se la ha cargado. Pero sí, ha hecho otra peli, claro. Y que en cierto modo, pues bueno, pues si existe la otra, tampoco tiene por qué... Esto no es más que un aporte, pero es mala, o sea, es...
Claro. Pero es que nosotros, normal. Yo creo que nadie a estas alturas va a defender ni al robot ni que quiten el robot. Pero el papel que hacía el robot en la película era, pues eso, ver que Stallone era un megalómano que no sabía qué hacer con el dinero y que compra esa ridiculez. O sea, que el robot aparezca en la película es porque es un boxeador de éxito que no sabe qué hacer con el dinero y se le ocurre comprarle un robot a su cuñado. Y eso es lo que dices tú, forma parte del humor, las escenas que tiene Rocky, Polly con la novia y todas esas bromas que hacen, le quitan carga a la película. Entonces, joder, el puto robot de mierda, tal, no sé.
Hombre, y es una película que es un símbolo de su tiempo, es una película de la era Reagan total. Y en la era Reagan había robots y había modernidad y había todas estas cosas. Entonces le quita todo eso y es una película que podría estar rodada hoy en día, o sea, te quiero decir. Además que tiene como esa nostalgia, esa melancolía con las que están rodadas las de Creed, por ejemplo, ¿no? Ese tempo y tal. Entonces, bueno, como curiosidad, porque es otra película bien, pero yo qué sé.
Vista a día de hoy, lo que sí me rechina es que retrata a los rusos como si fuesen malos. Eso se ha quedado un poco obsoleto, ¿no?
Sí, bueno, pero ahí está. Sí, claro, pero es que porque no tenía material para retractarse, si no lo haría.
Claro, es verdad, por venir a decir los héroes rusos, ¿no? De la época.
Claro.
Que te apuntaba por aquí una tontería que te quería contar, que el actor Michael Pataki, que es este que hace como de chulo, ¿no? Que dice, sí. Oh, pues yo este da una hostia a un toro y lo mata, ¿no? El representante de Iván Drago.
Sí.
Me ha pasado una serendipia de estas extrañas, que a la vez que estaba viendo la peli de Rocky contra Drago, estaba viendo en YouTube la peli de Spider-Man 2 de Nicholas Hammond.
Sí.
Y a la vez me ponía los créditos Michael Pataki en una y en otra. Si no quieres, no te lo creas. Le doy al botón y estoy viendo en una Michael Pataki. Y en Spider-Man 2 de Nicholas Hammond, Michael Pataki como Capitán Barbera. Digo, es todo el universo, me quiere decir algo.
Qué gracioso. Pues algo más por ahí que se nos quede.
No, todo bien. Nada, todo bien, ¿no? A la gente le recomendamos sobre todo que vea el making of, y yo creo que es una obra que si tú ves el making of y luego ves la peli, a lo mejor sí te entretienes, porque te dice, aquí quité puñetazos, aquí puse escenas, aquí eliminé tal, y a lo mejor eso sí te puede aportar algo, pero ver la peli sola a pelo sin haber visto el making of, yo creo que no aporta
bueno,
nada.
Bueno, yo había visto el making of y luego vi la película y yo nada más empezar la película dije, pero qué desastre es este, qué están haciendo aquí. Bueno, y aparte que está mal montada, que claro, como no tienen... Como son todos descartes, no tienen metraje, entonces tienen que congelar la imagen en un momento. O sea, mete material que no aporta nada, ¿no? Como cuando a Adrián la acosan los periodistas, ¿sabes? Si eso lo quitaste ya en la otra, ¿para qué lo metes aquí en esta? Bueno, pues para que veamos un poco. Yo creo que, hombre, está bien porque es una forma de aprovechar material. Hombre, que saldrá caro montar una película nueva y tal. Y bueno, está bien que haya un montaje del director, pero realmente son escenas que irían muy bien en un extra del Blu-ray, ¿verdad? Es material eliminado y ya está, ¿sabes? Pero hacer una película solo a partir del material eliminado, porque ese es su afán, no mejorar la película, sino a ver si somos capaces de rehacerla con todo el material eliminado. O sea, y es un acto de, pues eso, para que él pueda sentarse en su sala de cine con su puro y su copita a verse de nuevo, ¿no? Y
a sentirse Frank Capra, ¿no? Dice, me siento Frank Capra.
Exactamente, ¿no? Y hacer cuando el personaje golpea, él golpea al aire también un poco, ¿no? O sea, un poco fliparse con sí mismo.
Sí.
Pero bueno, vamos a terminar. Bueno, vamos a hacerlo, por supuesto, con la música de Survivor, ¿no? Y el Burning Heart, ¿no? Que esa maravillosa escena en la que la vida entera de Rocky pasa ante sus ojos mientras conduce, ¿no? Y nada, con esto despedimos. Hasta el próximo programa. Suena así.